Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Y en este programa de hoy, pues os voy a hablar unas cuantas cosillas en lo que dure los 20 minutos. Os voy a poner también un ejemplo de un podcast sacado de Quirks and Quarks, de la célebre y celebérrimo podcast sobre tecnología, sobre ciencia más bien, que tiene la televisión, la radio televisión canadiense, del cual yo os he hablado en alguna otra ocasión, pero bueno, esta vez os voy a poner un poco, pues, un ejemplo para que veáis lo bien que se entiende y lo útil que es, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos un poco más tarde. Antes de nada, pues quería hacer con vosotros una reflexión, porque bueno, pues el otro día estaba leyendo, fijaros, una tontería, ¿no? Pero bueno, estaba leyendo las instrucciones de una calculadora científica, y las estaba leyendo en inglés. Más que nada, pues porque muchas veces las traducciones que están hechas del inglés al español, pues son malas. No porque sean malas en el sentido de que las haya traducido alguien que no tiene ni idea, que también, sino porque muchas veces, pues palabras se transfieren literalmente y a lo mejor, pues en español no estás acostumbrado a por ejemplo, pues no sé, la expresión inicializar. Pues en español nadie dice inicializar la calculadora, o sea, una serie de teclas que queda para que la calculadora, pues empiece a operar en modo matemático o en modo trigonométrico o en modo, en fin, lo que sea. Entonces, inicializar, pues a mí como que me cuesta, ¿no? Me cuesta entender lo que es inicializar. Entonces, pues, claro, pues para eso hay que tener cierta práctica en haber leído y entendido muchos textos. Pero bueno, pues vas a lo mejor a la parte inglesa y te habla del calculator setup. Dice, ah, pues entonces esto ya sí sé lo que es, ¿no? Que no el inicializar, ¿no? Pues muchas veces es mejor, pues al que tiene ya cierta práctica, y muchos de vosotros estaréis de acuerdo conmigo, que es mejor casi, en algunos casos, ir a la traducción de vamos, a la parte original, a la parte inglesa, directamente, que no a la traducción española, porque muchas veces pues no se entiende o quieren traducirlo todo de tal forma que es que a veces pues no comprendes muy bien lo que te están diciendo, ¿no? Porque están usando palabras que las intentan castellanizar y es que pues no son comprensibles, ¿no? En mi caso os advierto que tampoco tuve mucho éxito con la historia, porque era una Casio, una calculadora Casio que es japonesa, entonces pues lógicamente los japoneses tampoco hablan inglés como lengua nativa y entonces al traducirla del japonés al inglés pues ya a lo mejor debieron de perder y de ahí ya el español pues ni os cuento. Pero bueno, siempre que podáis, siempre que tengáis algo pues técnico, hombre, si tenéis un nivel bajo o no, pero si no pues iros directamente al inglés que tendréis digamos la traducción o lo que quería decir el sentido original de la historia, ¿no? Bueno, pues a lo que iba. El caso es que vi la expresión percent, que significa por ciento, es decir, tanto por ciento, ¿no? O por porcentaje, bueno, no, por porcentaje sería percentage, pero bueno, en este caso era percent. Y claro, pues diréis, vaya lo que se acuerda este cada vez que ve una cosa de estas. Y me puse a pensar y digo, bueno, pues esto es una palabra latina pura, o sea, tanto por ciento, percent, percent, fijaros, o sea. Y claro, pues esto es por qué el inglés, por ejemplo, no emplea la expresión que sería más propia, ¿no? By hundred, ¿no? Cuando tú estás diciendo tanto por ciento, pues puedes decir number by hundred, ¿no? Eso sería, digamos, a lo mejor una traducción más inglesa, ¿no? Que no percent. ¿Por qué no, cuando ellos hablan de por ciento, por qué no dicen by hundred? Que sería a lo mejor lo más correcto, ¿no? Como digo, o sea, lo más natural para ellos. ¿Y por qué dicen percent? Pues obviamente, lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? En el lenguaje del día a día de la gente del pueblo llano, inglés, de los años, bueno, pues de la Edad Media, de mitades de la Edad Media, del año 1000, 1200, nadie habla de algo por ciento, o sea, los campesinos, el pueblo llano, el pueblo, digamos, bajo, pues, que es la mayoría de lo que era en aquella época, pues no solo Inglaterra, sino pues prácticamente todos los países. Solo había una exigua minoría de gente culta y rica y luego una vasta mayoría de gente inculta y pobre. Eran así las cosas. Bueno, pues esta gente, esta vasta mayoría del pueblo llano, que era al fin y al cabo, pues los que conforman el idioma. Nadie habla de algo por ciento, o sea, esa es una palabra, pues una expresión matemática, bueno, pues que a lo mejor para nosotros pues nos resulta muy común hablar de algo por ciento. Oye, el porcentaje de esto, pues yo creo que esto, pues un tanto por ciento, el 50% es esto, el 50%. O sea, esto es, a nosotros solo nos parece muy común, pero bueno, pues antes os podéis imaginar que para alguien de ese tipo, pues no era nada común decir por ciento, hablar un tercio, la mitad, no sé qué. Entonces, sí, ahí ya sí que emplean palabras inglesas de middle o first half, of third, a quarter, en fin, lo que sea, ¿no? pero no habla nadie de porcentajes. Entonces, cuando se tiene que poner la palabra porcentaje, como cuando se lleva al inglés, pues, lógicamente proviene del latín. Y del latín, que como sabéis, los romanos en Inglaterra no tuvieron una gran influencia, aunque estuvieron 300 años o más, digamos, dominando como poseedores del suelo inglés. Sin embargo, pues no caló, ¿no? No caló porque la población que había de romanos nativos en las islas británicas era muy, muy pequeña. La mayoría del pueblo pues hablaba la antigua lengua céltica y bueno, pues no caló. No caló como por ejemplo en España o en Francia, que sí caló porque había un porcentaje mayor de, fijaros, he hablado de porcentajes, había un porcentaje mayor de población romana o de origen latino. Que bueno, pues que efectivamente caló más y al fin y al cabo pues constituyó que el idioma que al final prevaleciese en tanto en Francia como en España o en Italia, en Rumanía, pues fuera el latín y no la lengua autóctona o la lengua, digamos, de los bárbaros, como ocurrió en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra efectivamente pues había una lengua autóctona que era el gaélico, el celta que había, pues igual que en España también había el celta también, o las lenguas celtas de los celtíberos. Pero bueno, pues luego vinieron las invasiones bárbaras de los anglos y de los sajones y impusieron su lengua. En España no impusieron su lengua a los visigodos, que fueron el equivalente a los anglos y los sajones, porque ya había un sustrato muy importante de lengua latina y la invasión visigoda fue relativamente escasa. En Inglaterra había un sustrato importante de lenguas gaélicas, uno ya más minoritario de lenguas latinas, que eran estos los dominadores romanos, y cuando vinieron los anglos y los sajones, que vinieron en más número, porque estaban más cerca, digamos, de las zonas donde empezaron estas invasiones, que era la zona de Alemania, pues caló más y al final pues se constituyó el idioma este en aquellas tierras. Pero sin embargo, pues efectivamente, el idioma de los anglos y los sajones, pues no tenía ciertas palabras cultas, porque ellos en realidad nunca fueron cultos, en el sentido de que no eran una civilización avanzada como era la romana, ¿no? Entonces, había ciertas palabras que no conocían o que no usaban directamente. Entonces, cuando hubo que usarlas por la influencia bueno, pues de la cultura que ya vivió la Edad Media, a través de los monasterios, a través de, en fin, el renacer, digamos, que luego dio lugar al Renacimiento, pues esas palabras cultas tenían que venir del latín. Pero no del latín porque ellos no supieran hablar una palabra y tuvieron que buscar un diccionario, no. O sea, simplemente era porque sus conquistadores normandos, que ya sabéis que ya os he dicho en algún otro podcast que invadieron la Inglaterra en el año 1066, hablaban francés, que era la lengua que ellos ya tenían, ¿no? Los normandos hablaban francés, entonces ellos eran los dominadores, eran los ricos y eran los cultos. Por lo tanto, la palabra culta, lógicamente, tuvo que venir del francés. Y el francés, pues como todos sabéis, viene del latín. Y por eso percent, es una palabra latina y no by hundred. Bueno, pues como esta, pues ahí, pues para aburrir, de ejemplos que se os pueden poner y que os he puesto muchas veces de palabras latinas que han entrado a formar parte del inglés, que normalmente son palabras cultas, ¿no? Porque las palabras más sencillas, esas, pues lógicamente no podían ser cambiadas porque la hablaba la inmensa mayoría de la población y no porque sus amos y señores que hablaban francés tuvieran otro idioma, pues iban a cambiar el idioma del pueblo entero, ¿no? Pero en el caso de estas otras palabras más cultas, pues allí no había nada. Los franceses, o sea, bueno, francés, perdón, los normandos que hablaban francés sí tenían una palabra, pues esa es la que prevaleció. Es lógico, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí, pues también os quiero comentar otra cosa que se me ocurrió a colación de esto, y es que ¿cuántos de vosotros no habéis oído muchas veces de gente famosa, de cantantes de moda y tal, que dicen que creen que el inglés es la mejor lengua para cantar? ¿Cuántos de vosotros no habéis oído esta expresión de boca de, bueno, pues de artistas, de cantantes y tal, que se han dado, bueno, a lo mejor han dado el salto de cantar en español a cantar en inglés, y ellos dicen, no, es que creemos que el inglés es el mejor idioma para cantar? Yo lo he oído muchas veces, y es una mentira. Sencillamente, pues, y además os voy a poner en perspectiva histórica. En Italia, pues han sido siempre los grandes divos, por así decirlo, de la ópera, ¿no? Que es el canto culto, ¿no? El canto elevado, el canto avanzado, si queréis, ¿no? Y en las cortes del siglo pues 17, 18, la época de Mozart, Beethoven, los grandes, la época clásica de la música, todas sus óperas están cantadas en italiano. Y diréis, ¿y por qué en italiano? ¿Por qué no cantaban en alemán? ¿No? ¿Por qué Mozart, las óperas que componía Mozart, las óperas que contenía Beethoven, que eran individuos cuya lengua era el alemán, por qué no componían esas canciones en alemán? Quiero decir, la letra. Pues porque en aquella época, y con razón, decían que el alemán, o sea, digamos las lenguas germánicas, de las cuales el inglés es una de ellas, no son aptas para cantar, en el sentido de que tienen demasiadas consonantes. No sé, las lenguas latinas, que tienen menos consonantes, digamos que no están como escupiendo letras, ¿no? Entonces es un idioma más modular, más ondulado en ese sentido. Entonces las óperas, pues, todas se cantaban en italiano, como era lo normal, lo que se consideraba normal para aquella época. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hemos dado la vuelta a la tortilla y ahora resulta que no, que las lenguas latinas no son las mejores para cantar y que ahora sea el inglés, que es una lengua germánica. Pues esto choca un poco, ¿no? ¿No os parece? Entonces, ¿esto qué sentido tiene? Pues, efectivamente, hombre, también es cierto que no es lo mismo, por ejemplo, oír un discurso de Tony Blair o de algún inglés clásico, que pues sí que es un inglés mucho más rígido, mucho más cerrado, que lo que puede ser oír a los americanos, que tienen un idioma ya más suave, más ondulado, y que bueno, que a lo mejor no es tanto escupir letras, ¿no? Pero es una incongruencia, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. Realmente, pues no hay ninguna lengua mejor o peor para cantar, pero sí que tenemos que no perder de vista lo que ha sido la enseñanza clásica del canto, y es que, bueno, pues el italiano en esa ocasión, o en definitiva, las lenguas latinas son más aptas para cantar, ¿no?, que las lenguas germánicas, como pueda ser el alemán o el inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues queda ahí esa reflexión. Y ya pues voy a pasar un poco pues al tema de lo que os hablaba al principio. Bueno, pues respecto a este asunto ya os he hablado en alguna ocasión que lo que tenéis que hacer pues para mejorar el inglés y demás pues es oír, lógicamente, hablar a gente hablar en inglés, ¿no? Entonces, lo ideal sería que tuvierais el texto escrito junto con la voz oral que estáis escuchando, pero bueno, siempre podéis, si no encontréis algo que os interese, pues siempre podéis recurrir a los podcasts, ¿no? Hay cantidad de sitios donde hay podcasts de todo tipo, de toda variedad temática. Entonces, os quiero traer a colación uno del que ya os he hablado en alguna ocasión, que es el de Quirks and Quarks, que este lo podéis encontrar en la página web www.cbc.ca/quirks, que se escribe quirks.html, ¿vale? En esta, que es la página web de la Canadian Corporation, viene a ser un poco lo que es el equivalente a la Radio Televisión Española, pero en Canadá, ¿no? O sea, es la página web, en definitiva, es www.cbc.ca. .ca porque es de Canadá, ¿eh? No es .com ni nada de eso, sino .ca, igual que .es, ese es de España, pues .ca pues es de Canadá. Entonces, en esta página web pues podéis encontrar podcasts que tratan sobre, bueno, pues yo diría, fijaros que es un poco similar a lo que hay en Radio Exterior de España, que en Radio Nacional de España, que es lo que se llama el podcast de vanguardia de la ciencia. Algunos, si lo habéis escuchado, pues es un podcast que es semanal, es una hora, y que, bueno, pues trata de los últimos descubrimientos científicos, noticias sobre astronomía, en fin, pues han hablado mucho de todo este tema que últimamente ha tenido fama sobre el tema de Plutón, que ya no es un planeta, sino que un planetoide. Ha habido entrevistas con astrónomos, con científicos, en fin, hablan mucho pues con científicos, con astrónomos, con gente que te habla pues que han descubierto una nueva estrella o un planeta orbitando alrededor de tal estrella, no sé qué, en fin, de ciencia, digamos, ¿no? Sobre todo mucho de tema de astronomía, del espacio, del universo, galaxias, estrellas, ¿eh? Y también pues cosas a lo mejor pues más cercanas, ¿no? Como en este caso el ejemplo que os voy a poner, que es de antropología. En esta ocasión pues Bob McDonald, que es el presentador de Quirks and Quarks, entrevista a un antropólogo. Y hablan, bueno, pues de cómo identificar los hábitos alimenticios de nuestros más remotos antepasados que vivieron hace millones de años a través de sus dientes, ¿no? Es un ejemplo nada más. Y os quiero poner este en concreto porque hay una palabra que se llama sucumb, que es de sucumbir, que yo no la había oído en mi vida, pero lógicamente la pronuncian y oyes, sucumb, S-U-C-C-U-M-B. Y enseguida pues automáticamente conoces el significado, ¿no? Porque es así de directo, ¿no? Pues hasta ahí os voy a poner, hasta cuando dicen esta palabra, para que veáis lo sencillo que es el inglés cuando se usan las expresiones latinas. Por eso es conveniente que para nosotros escuchemos podcasts o, en definitiva, audios que sean de términos científicos, porque es que se entiende casi todo. Bueno, pues ya os dejo de rollo y os lo pongo a ver qué os parece.
Hello, I'm Bob McDonald. Welcome to Quirks and Quarks, the national science program of the Canadian Broadcasting Corporation. Leading today's program, you are what you eat. Scientists determine diet from fossilized dentures.
We have this picture of an animal that's changing its diet markedly over a period of time. And ultimately, this finds its way into your teeth. And we can then look at this and tell something about what you're doing dietarily at several million years removed.
Also on the program, the power of suggestion. Are we telling girls to fail at math?
You're a woman and you're aware of the stereotype that women don't do as well on math tests. And then you find yourself taking a really difficult math test, so you're struggling on the math test. And then you're also reminded of your gender. And here I am, I'm proving that stereotype.
All this and more today on Quirks and Quarks. It had been another rough case. By the time I reached the scene of the crime, all that was left was a shin bone, half a skull, and a few teeth. It's times like this that the work of CSI Paleo Division gets tough. But I had a mystery to solve. Why had this species, Paranthropus robustus, suddenly died out? Had our ancestors outcompeted them? Did they just run out of food? I didn't have much to go on, but maybe the answer lay in their teeth. At least that's where Dr. Matt Sponheimer has looked. He's an assistant professor in the Department of Anthropology at the University of Colorado at Boulder. He and a team of colleagues used a new technique to look at the teeth of Paranthropus robustus, and what they found could change our views of this ancient hominid. Dr. Sponheimer, welcome to Quirks and Quarks.
Oh, I'm delighted to be here.
Now, first of all, before we get to your study, what did we know about this species Paranthropus robustus?
This has really been a very interesting creature. If you look at its teeth, they're really enormous. And it's also got an extremely robust jaw. And the muscles of chewing, the muscles of mastication, were also very large, as we can tell from the way the skulls are shaped and formed. So it's always looked like it was a creature that really was a bit of a chewing machine. It would have been capable of withstanding enormous stress during chewing. And as a result, if you've got something that looks like a chewing machine, you sort of assume it's probably doing the same thing all the time. It sort of looks as a specialist. And so people have thought that this is probably something that specialized on very hard, perhaps brittle, small foods, and pretty much did that all the time.
Well, where does it fit in our family tree, just to give us a context here?
I guess you could think of it as one of two of Lucy's children. On the one hand, if you go back several million years, we have these Australopithecus species like Lucy, Australopithecus afarensis. Then Lucy essentially gives birth to two lines. On the one hand, we have Paranthropus, which we looked at for this study. On the other hand, of course, is something that we're very interested in, early Homo, our ancestors. And Homo, ultimately, is the one that made it.
How long did Paranthropus robustus last?
Paranthropus robustus lasted for a long time, or Paranthropus the genus at least did. We know that both Paranthropus and Homo emerged at about 2.5 million years ago, and we know that they're both together more or less at the same places at the same times for over a million years. So they seem to coexist fairly amicably, in a sense, for a long time. Why all of a sudden Paranthropus disappeared, well, that's a bit of a mystery.
So what did you set out to discover?
Well, we set out to discover a few things. On the one hand, the traditional story for why Paranthropus went extinct is that it's a dietary specialist, and we know that there's been pretty dramatic climatic change during the Pleistocene. Now, of course, the hero of all our traditional stories is Homo, but the fact is, we survive because we're flexible. We're generalists. We're capable of making it through these changes through time. Paranthropus robustus, on the other hand, the evolutionary dead end, was more of a specialist. And when these changes occur, in one fashion or another, it just isn't quite able to adapt and therefore must ultimately succumb.
Bueno, ¿qué? A que se entiende muy bien al profesor, ¿eh? Hablaba bastante bien, un inglés bastante correcto y despacio, o sea, bastante fácil de entender. Y lo que os decía, o sea, qué fácil se entiende cuando habla de the muscles of mastication, o sea, los músculos de masticación. Que es sencillo, ¿no? ¿Eh? Las palabras así técnicas, ¿verdad? Que para a lo mejor para los ingleses, mastication, pues no saben ni lo que es, ¿no? Porque ellos usan otro verbo en su lenguaje común, pero para nosotros, pues es lo más común, ¿verdad? Bueno, pues eso, ¿no? Está bien la charlilla esta sobre el Parentopus robustus, ¿eh? Y como esta, pues hay muchas más ahí y en otros sitios que podéis ir investigando. Bueno, pues nada, pues ya os dejo por esta ocasión. Ya sabéis que si queréis comentarme cualquier cosa o cualquier comentario sobre este podcast o sobre otros, pues me podéis escribir a juangarciamillan@yahoo.es. Venga, pues hasta otra.